Hemos estado hablando de Jonás. Dios quería salvar una ciudad, los habitantes de esa ciudad, porque ese siempre ha sido el anhelo del corazón de Dios, salvar la gente, hermano, salvar la gente. Vamos a ver esta ciudad, fíjese, está ubicada en la margen oriental del río Tigris y abarcaba un área bastante extensa. Era alrededor de 60 millas, 100 kilómetros, ¿verdad?, de circunferencia, y tenía 600.000 habitantes. Tremendo, ¿verdad? Y en su corazón Dios siempre ha querido que la gente se salve. Y le dice a Jonás, ve a Nínive, que allá hay un pueblo que está perdido. Pero el profeta Jonás se negó a ir y huyó de Dios. Jonás huye, más problemas para lograr que su siervo esté dispuesto a ir que en conducir a Nínive al arrepentimiento. ¿Y qué hizo Jonás? Descendió a Jope, se embarcó en una nave y descendió al interior de la misma. Se embarcó dos veces. Se embarcó porque se metió en la nave y se embarcó porque huyó de Dios. ¿Usted no se acuerda de esa gente cuando alguien le hacía algo malo, decía, me embarcó? ¿Quién se acuerda de eso? Me embarcó. Yo creo que se lo usan por Jonás. Se fue en el barco en vez de hacer lo que Dios quiere, me embarcó. O sea, se embarcó. Amén. Así que se fue a la Jujilanga. Y se fue en una nave y se metió afuera. Y sucedieron muchas cosas, hermano, vino una gran tormenta, allá echaron suerte y él quedó como el culpable de todas las cosas que estaban pasando allí. Y oiga esto, hermano, y cuando le dijeron, ¿quién tú eres? Y dijo, yo soy hebreo y siervo de Dios, hermano. Si usted está dando ese testimonio tan malo, no diga que es siervo de Dios. Amén. ¿Cómo te va a decir que es siervo de Dios si usted está desobedeciendo a Dios y haciendo lo que a Dios no le agrada? Y vamos a ver hoy los últimos tres versos, versos 15, 16 y 17 del capítulo 1 de Jonás. El hermano Guillermo, si lo tiene por ahí, le va a dar lectura. Amén. Hoy trajo la Biblia, que encuentra las cosas difíciles. Ajá. Jonás es de esos libros que quedan en el medio y usted para buscarlo da para adelante y para atrás, ¿verdad?
Amén, pastor. Ajá. Amén, pastor, dice, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio e hicieron a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches.
Amén. Ahora fíjese usted esto. Había una tormenta y echaron. Él no quiso ir a predicar, pero lo echaron al agua. Él dijo, échenme a mí, arrójenme al agua, que todo esto se va a calmar. Yo soy el culpable. Lo echaron al agua y se calmó todo. Ahora hay una pregunta. ¿Ha sido usted usado por Dios cuando no fue su intención ser usado? Oiga esto, ¿ha sido usted usado por Dios cuando no fue su intención ser usado? Jonás fue arrojado al mar. ¿A cuántos hombres y mujeres, hermano, que se hacen llamar cristianos, hay que hacerles como Jonás? Mucha gente que merece que los tiren al agua, hermano. De verdad que sí. Están lucrándose, están en las iglesias, hermano, para ellos y no para la gloria de Dios. Así que esta gente a veces son los causantes de los problemas, pero luchan y luchan y luchan para no retirarse. A veces es mejor retirarse antes que la obra o los demás sufran por nuestra causa y no llegar a ser los sepultureros de la misma, hermano. A veces que en vez de traer una palabra de vida, traemos un testimonio de muerte. Y hay que tener cuidado, hermano. La iglesia, yo quiero que ustedes me entiendan esto claro, la iglesia es de Dios. La iglesia ha sido comprada a precio de sangre por Dios. Jesucristo fue a la cruz del Calvario, derramó su sangre para que nosotros tuviéramos entrada al plan de Dios. O sea que esto que está aquí, que se llama iglesia, no el edificio, el edificio es el templo, la iglesia somos nosotros. Oiga esto, costó la sangre de Jesucristo. Y hay que tener, hermano, cuidado, porque cuando nos metemos con la iglesia, nos metemos con el Señor. Y dice, hermano Guillermo, me va a leer Juan 3:17, y mire lo que dice a lo que vino el Señor.
Amén, pastor, dice exactamente que, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
Jesucristo no vino a condenar al mundo, Jesucristo vino a que el mundo fuera salvo, hermano. Y todos los que estamos aquí tenemos un detalle interesantísimo, y es que todos hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo, y ahora somos llamados la iglesia del Señor, el cuerpo del Señor. Iglesia quiere decir sacado fuera. ¿Fuera de dónde? Del mundo, que donde Dios no quería que estuviéramos. Y hay gente, ¿verdad?, que está en la iglesia y hace sus excursiones al mundo de vez en cuando. Como decía la hermana Goody esta mañana, que cuando llega la Navidad se olvidan de las cosas de Dios y se van para el mundo, hermano. Mire esto, la salida de Jonás del barco, cuando lo tiraron, fue para beneficio del resto de la tribulación. Algunos creyentes, como a Jonás, tienen que ser arrojados. Dios les da oportunidad tras oportunidad, tras oportunidad, tras oportunidad. Y hay gente que dice, es que Dios siempre va a dar oportunidad hasta el último momento. ¿Quién ha oído eso? Dios siempre te va a dar oportunidad hasta el último momento. Veamos lo que dice el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Veinte y veintiuno.
Amén, pastor, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación.
Fíjese lo que Dios dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no ha querido arrepentirse. Yo con esto quiero decir que nosotros le servimos a un Dios serio y que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es una cosa seria, hermano. Y no hay regalo más bonito que usted pueda recibir que la salvación de su alma. ¿Por qué? Porque todos los que estamos aquí vamos a vivir por toda la eternidad El problema es dónde vamos a vivir. ¿Dónde usted va a pasar la eternidad? Hay dos sitios para pasarla. ¿Cuáles son? El cielo con Dios, con Jesucristo, donde usted va a ver mucha gente que conoce. ¿Y el otro sitio cuál es? El infierno sin Dios, sin Cristo, donde usted también va a ver mucha gente que conoce. Amén. Así que Dios dice que le he dado oportunidad para que se arrepienta. Tenemos que estar claros en esto, hermano. Algunos creyentes como Jonás tienen que ser arrojados al mar. ¿Por qué? Para la paz de la iglesia, para la paz de otros, para la tranquilidad de la congregación, para bien de los inocentes, hermano. No quiere decir que usted lo lleve al mar y lo tire al mar, pero hay que parar algunas cosas. ¿Cuál fue la relación, hermano? Fíjese esto, la reacción, perdón. ¿Cuál fue la reacción de los marineros incrédulos hacia Dios? Aquellos marineros que estaban allí eran incrédulos. Dice la Biblia que cuando leímos al principio del capítulo 1, cada cual estaba orando a su Dios. Eran incrédulos, no creían en el Dios grande y maravilloso. Ahora, ¿cuál fue la reacción de los marineros cuando tiraron a Jonás al agua y hubo una bonanza, hubo una quietud, se calmó la tormenta? ¿Usted sabe lo que hicieron ellos? Ofrecieron sacrificio a Dios, ofrecieron sacrificio a Jehová. Se dieron cuenta que el Dios grande y maravilloso, Jehová de los ejércitos, es el único Dios. Hicieron voto a Jehová, porque en medio de la situación tan triste que causó Jonás, tuvieron una revelación de Dios. Dios se les reveló. Según había enviado la tormenta, envió una bonanza. Según había enviado aquello que parecía ser como un desastre, trajo paz. Esta mañana decía Norbey en la clase: mi vida era un desastre, pero cuando Dios vino a mi vida, esto ha sido lo mejor que a mí me ha pasado. Dios quiere convertir tu desastre en una bonanza. Dios quiere convertir tu vida. Pero si le oímos a Dios, está difícil. Y eso fue lo que hizo Jonás. Huyó de Dios. Huyó de Dios. ¿Cuánta gente yo conozco que eran cristianos y lo veo al cabo de los años, 3 o 4 años? ¿Cómo está? ¿Estás en la iglesia? No. No. Y yo digo, ¿habrán tenido verdaderamente un encuentro con Dios? Por eso es importante que cuando usted viene a la iglesia sea enseñado. Por eso es importante que cuando usted venga a la iglesia, usted sea discipulado. Por eso es importante que ustedes entiendan la doctrina del Evangelio de Dios y entendamos quién es Dios. Esto no nos convertimos por un momento No, nos convertimos y debe ser para toda la vida. Como les dije ahorita, Dios es un Dios serio, pero además de serio, es celoso. Dios nos cela a nosotros con un celo que nadie tiene. Dios nos quiere para Él, hermano. Y ha hecho lo mejor del mundo en el cielo, hermano, para que pasemos la eternidad con Él. Y no nos va a dar una tienda de campaña. La tienda de campaña la tenía Abraham aquí para demostrarnos que nosotros, mientras estemos en esta tierra, somos ¿qué? Peregrinos y extranjeros, o extranjeros y peregrinos, hermano. Para que entendiéramos que nuestro lugar está en el cielo. Pero si Dios nos llama, hermano, seamos fieles. Seamos fieles. Seamos fieles. No dejemos que nada ni nadie nos separe del Señor. Yo una vez fui a una tienda de piezas de carro. Y me encontré con una muchacha que había trabajado conmigo en Caribe Motors cuando aquello existía. Y me dijo, ella me decía, Mr. Cortés, porque había sido la secretaria mía, me decía, Mr. Cortés, me dijeron que usted se convirtió. Y yo le dije, sí, me convertí. Y me dijo, ¿y dejó de tocar? Y yo dije, sí, dejé de tocar para el mundo, ahora toco para Dios. Y había un muchacho pendiente a la conversación y me dijo, yo fui cristiano, con una sonrisa de oreja a oreja. Me dijo, yo fui cristiano, me dijo. Y yo le dije, ¿encontraste algo mejor que Dios? Bajó la cabeza y me dijo, mejor que Dios no hay nada. Entonces, ¿por qué se fue? ¿Por qué huyó si mejor que Dios no hay nada? Amén. Así que, qué pena decirlo, hermano, pero ¿cuántos ministros son como Jonás en estos días, hermano? Pastor, ¿cómo es eso? Pues se lo voy a explicar. Me alegro que me haya hecho la pregunta. Se lo voy a explicar. No tienen programas de santidad, ni de enseñanza, ni viven unas vidas agradables a Dios. Viven unas vidas llenas de entretenimiento y diversión y se les llenan los templos. ¿Por qué se les llenan los templos? Porque predican un Dios diferente al que dice la Biblia. Y la gente está en la iglesia, pero no son santos. La gente va y se reúne, pero a lo mejor ni todavía le han dado el corazón a Dios porque no hacen ni llamados, hermano. No hacen llamados. Los otros días estábamos viendo en la televisión y dice que este hombre fue a una iglesia y vio un bautisterio de los que usan en el altar, nosotros no tenemos, pero vio un bautisterio y le preguntó, ¿y este bautisterio? Y la persona tristemente le dijo, no se usa desde 1995, hermano. ¿Se quiere decir que allí no bautizaban a nadie? Cuando la Biblia es estricta y te dice, los que creyeran y fueren bautizados, Dios quiere que cuando nos bauticemos, digo, cuando nos convirtamos, nos bauticemos. Hay gente que dice, yo no estoy preparada, mira, nunca lo vas a estar. Porque la Biblia dice que todos los días pecamos, hermano. Y que si decimos que eso no es cierto, hacemos a Dios mentiroso. Usted conviértase. Juan Dalí me dijo, ¿cuándo nos bautizamos? Fue lo primero que me dijo. Y yo dije, pues no va a tener que caminar mucho. En la bañera de tu casa. Así que pronto, Juan Dalí, vamos a orar para que esta semana no haga mucho frío. ¿Estás dispuesta esta semana, verdad? Ya está dispuesta a todo. Ya le entregó el corazón a Cristo, hermano, gloria a Dios. Oiga, y predican un montón de cosas. Hoy en día están predicando gracia sin arrepentimiento, hermano. Están haciendo cristianos, dicen ellos, sin llamados a conversión. Porque no los están invitando para la iglesia, los están invitando para otro lado, que le llaman iglesia. Fíjense en esto, algunos son perezosos en la preparación de sermones, en la presión de la palabra y todo, y las iglesias llenas. Tienen mala administración y sus congregaciones prosperan financieramente. Pero yo quiero decirle algo, hermano, la prosperidad es la que muchas veces nos lleva al entretenimiento y a la larga nos separa de Dios. Otro que yo he... Mire, hermano, usted no tiene idea cuántas personas han venido aquí, no tanto, pero en Clearwater, cuántas personas han venido donde mí y me han dicho como el pastor los maltrata, hermano. Los maltrata de palabras, le dice cosas públicamente desde el púlpito, los insulta. Hermano, y son déspotas, son autoritarios, pero nunca se quedan sin seguidores. Y una vez me llamó una muchacha y me dijo, el pastor quiere que yo le lleve mi libreta de cheque, que yo le diga dónde estoy gastando las cosas y yo no se lo voy a llevar. Y yo dije, usted no tiene que llevárselo. Pero yo no me atreví a decirle porque te quedas ahí. ¿Cómo un pastor se le va a meter a usted, hermano, en la financia, a quién usted y a este cheque, a quién tú se lo... ¿Cómo? Mire, hermano, estos son los días que estamos viviendo. Ministros tipo Jonás, que si les conviene ir al sitio van, si no les conviene ir al sitio, piensan que huyen de la presencia de Dios. Las pruebas llevaron a aquellos pecadores a buscar a Dios. Ellos vieron todas aquellas pruebas y llevaron a todos los pecadores que iban en la tripulación a buscar a Dios. Pero mire, en esto, hermano, no esperemos las pruebas para acordarnos de Dios. No esperemos las pruebas para acordarnos de Dios. Pruebas van a venir, pero busquemos al Señor todos los días. Con pruebas y sin pruebas, vamos a darle la gloria a Dios. Y si vienen las pruebas, dele gracias a Dios, porque después de la prueba viene la bendición. Después de la prueba viene, hermano, y si usted no es probado, ¿cómo va a crecer como cristiano? Si usted va a la escuela y no le dan prueba, ¿cómo va a pasar de grado? Las pruebas son necesarias. Hay gente que le han predicado un evangelio fácil, cómodo, que donde le dicen que no hay prueba. Hay pruebas, hermano. Pero usted sabe una cosa. La Biblia dice que Dios está con nosotros en medio de las pruebas. La Biblia dice que nosotros pasamos las pruebas con Jesucristo, tomados de la mano. Y al final de la prueba hay bendición. Al final de la prueba hay bendición. Pero el día que yo anuncio un evangelio donde el cristiano no va a tener prueba, hermano, ese día los estoy engañando. Van a venir pruebas, pero estamos en Cristo. Con Cristo podemos pasarla. Amén. Con Cristo podemos pasarla. Y déjeme decirle que hay pruebas fuertes, hermano. Pero Dios es más fuerte que todas ellas. Amén. Y con Cristo somos más que vencedores. Ay, pero es que a veces yo me siento solo. Y la Biblia dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A veces estamos solos porque no queremos mirar para arriba, hermano. Tenemos que mirar para arriba. Pero nosotros miramos a los montes nada más. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mire, su socorro no va a venir de los montes. Su socorro va a venir del cielo, hermano. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En la Biblia muchas veces los montes son reyes, personas importantes, que nosotros a veces miramos los montes pudiendo mirar hacia el cielo, hermano. Amén. Todas estas cosas que yo les estoy diciendo aquí son causadas por una persona que no quiso obedecer a Dios. Y en su corazón no estaba dispuesto ¿a qué? A decirle a Dios, perdóname. No estaba dispuesto al arrepentimiento. En su corazón no había lugar para el arrepentimiento. Hermano, así que no esperemos las pruebas para acordarnos de Dios. La muerte sorprenderá a muchos, quitando así la oportunidad de buscar a Dios. ¿Quién me oyó lo que yo dije? La muerte sorprenderá a muchos, quitando así la oportunidad de buscar a Dios. Yo le voy a hacer una historia, un cuentecito corto, que lo he hecho 20 veces. Pero siempre Gloria me dice, 21 no es malo. Pero eso es bueno tener una idea, digo, una esposa idónea. Esta muchacha le gustaba mucho las rosas rojas. ¿A quién aquí le gustan las rosas rojas? Al Goody. ¿A nadie le gustan las rosas rojas? Ah, a Marina, a Mercy. Amén. Eso lo que denotan es el amor, ¿verdad? Entonces le gustaban mucho las rosas rojas. Y la mamá siempre le decía, vamos a la iglesia. Y ella decía que no. Decía, yo soy muy joven. Yo no voy a ir a la iglesia a gastar mi juventud en la iglesia, decía ella. Y la mamá pasó por un sitio y vio por una floristería unas rosas rojas, bellas. ¿Quién las ha visto? Todavía Gloria está pensando que un día esto yo les regalé uno. Y compró 2 docenas y las puso en la entrada de la casa para que cuando la hija llegara, ¿verdad?, las viera. Puso las 2 docenas, la hija entró y dijo, mamá, pero qué rosas tan bonitas. Y las cosas no le contestaron, para oler mejor, eso fue la Caperucita Roja. Y le dijo, mamá, me las llevo para el cuarto. Y la mamá dijo, no, déjalas aquí. Y al otro día bajó de su cuarto y vio las rosas. Mamá, me llevo las rosas. Y la mamá le dijo, no, déjalas aquí. A las 2 semanas las rosas estaban así, hicieron. Y en vez de oler, empezaron a heder. No olían bien, hedían. Y la mamá le dijo, llévate las rosas al cuarto. Y ella le dijo, ¿ahora para qué? Ahora apestan, estas mustias, ya no sirven. Le dijo, eso es lo que tú estás haciéndole a Dios. Dios te está llamando y tú estás posponiendo. Y qué triste que venga un día y sea muy tarde para ti. No pospongamos, hermano. Si usted le va a decir, usted le va a servir al Señor, hoy es el día. Hoy es el día, no es mañana, no fue ayer, hoy es el día de tomar decisiones. Todo esto provocado por un hombre desobediente llamado Jonás, hermano. Pues llegó el momento, hermano. Llegó el momento, Dios tenía preparado un gran pez para que se tragase a Jonás por 3 días y 3 noches. Mire, la gente dice que si va llena, otros dicen que va vacía, otros dicen que era un tiburón. Mire, lo que fue no lo dice, pero entendemos que lo más que se acerca a todas estas cosas es que una va llena y las demás van vacías, ¿verdad? En estos días leía yo en Francia, yo se los conté cuando empecé la serie, en los años, a final de 1900, de 1800 y a principios de 1900, habían pescadores de ballenas, siempre los han habido, pero no tenían los arpones en los barcos, iban la gente en unos botes y se le acercaban a la ballena y le disparaban, hermano. Pues salieron 2 botes con arpones. ¿Sabes que los arpones es como una lanza y le amarran una soga para tener control después? Le tiraron a la ballena y cuando le entró eso a la ballena, parece que le molestó y dio un coletazo y una de las barcas cayó. Habían 2 marineros en la barca, encontraron a uno muerto, al otro nunca lo encontraron. Lo buscaron. Por fin la ballena murió después de estar peleando con ellos un rato, la llevaron a tierra y dicen que cuando la llevaron a tierra, eso está escrito, yo solo puedo traer el artículo, cuando la llevaron a tierra, la abrieron y cuando llegaron al estómago se movía. Cuando le quitaron, ahí estaba el marinero. Y a lo mejor usted dice, pastor, eso no se lo cree nadie. Pero lo dice en el reporte y yo se los cuento a ustedes. Mire, no me estoy ganando un centavo, se lo estoy contando al costo. Así que, y que encontraron al hombre semi-inconsciente y empezó a describir cómo él vio el estómago. Dice que era un área, que era como una cámara, como un cuarto, donde se podía respirar. No estaba lleno de agua, como muchas personas piensan, dice que él pudo subsistir ahí uno, dos o tres días, los días que estuvo, hasta que lo encontraron, hermano. Así que, si eso es así, la Biblia nos dice que es una ballena. Pero el animal que más se acerca es una ballena. Los que usted tiene la pecera en su casa, no se pueden tragar un hombre. Amén. Ok, fíjese una cosa. Ese gran pez representa la soledad humana. Cuando él cae dentro del pez, Jonás se sintió como solo. Él estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de ese pez y sintió lo que verdaderamente era la soledad. Ahora, Jonás ya dentro del pez se encontró súper solo, no había nadie. No tenía con quién hablar, no tenía nada de estas cosas. La soledad es dura, hermano. Oí muchas personas de edad, su queja y su llanto es por la soledad. Nosotros tenemos un ministerio que Magda va un martes una vez al mes a un hogar de ancianos, ¿verdad? Y una de las veces que fuimos, una señora y un señor se quejaban de que sus familiares no los visitaban hacían años, hermano, no días, años. Y en mi país había un anuncio que decía que la soledad duele, hermano. Usted sabe que usted tenga hijos y usted los críe, tenga 5 hijos, usted los críe, después no vayan a verla. La soledad es dura, hermano. Ahora, ya dentro del pez se encontró solo. La soledad es dura, por eso Dios hizo al hombre gregario. No dije Gregorio, dije gregario. ¿Qué quiere decir gregario, hermano? Gregario quiere decir para que se congregue. Si usted se fija, el hombre tiende a reunirse con otra gente y hacen villas, hacen pueblos, hacen ciudades, hacen todas estas cosas. Cuando estaba en Puerto Rico, yo iba a una iglesia que me quedaba casi a 2 horas de donde yo vivía. Y cuando yo salía los domingos por la mañana hacia la iglesia, yo veía en todos los shopping centers, en este, motoras reunidas. A las 8:30, a las 9:00 a.m. No van a la iglesia porque no les da tiempo, pero están reunidos ahí con las motoras. Iba a otro lado, Volkswagen. El club de Volkswagen de yo no sé ni dónde. El club de motora de yo no sé ni dónde. El club de esto yo no sé ni dónde. Y yo veía en todos los shopping centers, hermano, la gente reunida, pero no se reúnen para Dios. Porque Dios hizo al hombre gregario para que se congregara, para que cohabitara, ¿verdad?, con otras personas. Así que, vamos a ver lo que dice Génesis 2, 18 al 20 sobre la soledad. Hermano Guillermo le va a dar lectura.
Amén, pastor. Dice.
Amén, Guillermo.
Amén, sí, Señor Dios. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Para Adán no se halló, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada.
¿Por qué Dios le hizo? Adán tenía muchos animales allí, pero no podía compartir con ellos. Dentro de todos los animales, él se sentía solo y Dios vio su soledad. Dios ve la soledad, hermano. Y si clamamos a Dios, Dios está con nosotros en medio de aquello que nosotros le llamamos soledad. Así que Dios y le hizo una ayuda idónea. ¿Qué quiere decir una ayuda idónea? Una persona que la va a ayudar, una persona que le va a ayudar. ¿Por qué el hombre necesita una ayuda idónea? Porque el hombre no lo puede hacer todo y necesita una mujer que lo ayude. Amén. Y tiene que ser una mujer idónea. Cuando dice idónea, pues que piensen, que crean lo mismo que... Hermano, un hombre cristiano con una mujer casado, con una mujer que sea, que no sea cristiana, le va a dar dolor de cabeza, hermano. Otra vez para la iglesia, otra vez para la iglesia, otra vez para la iglesia. ¿Verdad que sí? ¿Quién aquí pasó por eso? Amén. Así es la cosa, hermano. También David escribió algo sobre esto. Y está en el Salmo 27, 10.
Amén, pastor. Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá.
Usted está oyendo, hermano. Que si tenemos a Dios, oiga esto bien claro, si tenemos a Dios, nunca estaremos solos. Clame al Señor, busque al Señor. Hay veces que nosotros tenemos momentos difíciles en nuestra vida y pensamos que estamos solos. Todos aquí hemos tenido esos momentos en nuestra vida. ¿Quién aquí no los ha tenido? Clame a Dios, busque a Dios, que la solución está en el Señor. Estamos solos muchas veces porque queremos, porque Dios está como poderoso gigante alrededor. Y nos defiende, dice la Biblia. Así que hay que buscar a Dios. Ahora imagínense cómo se encontraba Jonás en el vientre del pez, solo. Y Jonás, todo esto que yo le estoy diciendo, Jonás lo sabía. Si Jonás era un predicador. Hay cuatro tipos de soledad. El estar solo es la primera. Uno estar solo, ¿verdad? Cuando uno no tiene amigos, cuando uno no tiene familiares, cuando uno dice, ya mi papá, mi mamá llegó, iba a cumplir 103 años y mi papá llegó a 93. Cuando mi papá decía, mi mamá se llamaba Amada, porque mi mamá era muy amada, hasta Gloria la amaba mucho, era Gloria. Le decía, papi le decía, Amada, búscame la guía telefónica que voy a llamar a fulano. Y mamá le decía, ese se murió hace como 4 años. Pues búscame la guía que voy a llamar a fulano. Ese se murió hace como 6 años. Y papi pensaba que la gente, como él había pasado esto, la gente no se iba a morir. Qué tremendo, ¿verdad? Pero déjeme decirle una cosa. Yo he pasado aún en medio de estar con Gloria, de ser feliz y todas estas cosas, yo he tenido momentos de soledad en mi vida, hermano. Nadie está exento de eso. Yo he tenido en estos días, hace 3 o 4 días, yo no podía dormir, el corazón se me quería salir. Gloria estaba durmiendo. Y yo dije, bueno, como la levanto todas las noches, déjame esta noche darle un break. Y era una desesperación, hermano. Yo me sentía solo, en medio de la gente. Yo me sentía solo. Y cogí la Biblia, cogí los espejuelos, porque cogí una Biblia de letra chiquita. Y aunque la tuviera grande, también necesitaba los espejuelos, pero. Y me fui y me senté. Y empecé a leer. Yo quiero leerles lo que yo leí. Yo quiero leerles porque me sale del corazón en estos momentos leerles lo que yo leí. Yo caí en la cama después de haber leído esto, hermano. Y déjeme decirle que quedé dormido con una paz y un gozo increíble. Y yo leí el Salmo 16 y dice de esta manera, Dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Y oiga esto, no hay para mí bien fuera de ti. ¿Qué me estoy oyendo? No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos, que esos somos nosotros, que están en la tierra, y para los íntegros, es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de ti, porque está a mi diestra. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. Hermano, oiga esto, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Hermano, yo lo leí como 5 veces el salmo. Cuando yo leí ese salmo, en el lugar donde estaba, yo lo sentí lleno de la presencia de Dios. Y yo dije, gracias Señor, tu palabra es verdad, tu palabra es real, tu palabra es cierta. No hay por qué estar sola, viva y más eficaz que espada de dos filos. No hay por qué estar solo, clame a Dios, busque a Dios. No lo busque nada más que en los momentos buenos que nos olvidamos de él. Búsquelo, clame a Dios. Yo no les veo el corazón a ninguno de ustedes, pero sé que muchos corazones aquí están pasando momentos difíciles. Momentos difíciles. Pero déjeme decirle que hay un Dios grande, que hay un Dios maravilloso. Podemos estar enfermos, pero la Biblia dice que Jesucristo llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Podemos estar intranquilos, pero Jesucristo es nuestra paz. Podemos tener enemigos, pero Dios se encargará de ellos. Dios se encargará de ellos. Dios se encarga. No ha ganado usted, no meta las patas. Se lo voy a decir en latín, no mete un patum. Busque a Dios. Busque a Dios. Busque a Dios. Dice el Salmo, dice Isaías 55:6, buscad a Dios mientras puede ser hallado. Buscadle en tanto está cercano. Deje limpio su camino y vuélvase a Dios, el cual es amplio para perdonar, hermano. Gloria a Dios. Busque a Dios. Busque a Dios, hermano. No se conforme. No se conforme. Mire, yo le voy a decir una cosa. La televisión está tan mala. Y las cosas que están diciendo, que yo no sé cómo hay gente que... Unos programas tan chabacanos, hermano. Otros días dijeron 2 personas, hicimos una película y lo bueno es que en esta no vamos a hablar malo. Quiere decir que en todas las que hicieron, hablaron malo. Mire, hermano, vamos a ver la segunda clase de soledad. Hay gente que quiere estar solo, ¿quién los conoce? Hay gente que está solo y no quiere estar solo, hay gente que quiere estar solo. Y esa soledad de separación momentánea de otra persona para estar con Dios. Aquí, ¿quién ha pasado con eso? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Cuando nos retiramos? ¿Cuando hacemos ayuno? Ya nosotros queremos estar con Dios a solas. Al huerto yo iré. Necesitamos a veces estar solos de personas para poder estar con Dios. Necesitamos. Así se sentía Jonás dentro del pez. Ese fue el sentimiento que tenía Jonás cuando estaba dentro del pez. Una de las cosas que también nos lleva a querer estar solo es cuando fallece un ser amado, un ser querido. Pero queremos estar solos. Vamos a ver, hay uno que es el estar obligado. El estar obligado es estar solo. ¿Cuándo sucede eso? Cuando nos sentimos rechazados, cuando nos sentimos marginados, cuando nadie quiere estar con nosotros. Nos vemos obligados a estar solos. Y hay gente que son así, hermano, que nadie quiere estar con ellos. Yo no sé si usted conoce a alguien, pero hay personas así. El otro es el sentirnos espiritualmente solos. Esta es la peor de las soledades, hermano. Es la más que frustra y causa tristeza. Como dice Mateo 27:46, hermano Guillermo.
Amén, pastor, dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Jesucristo en los momentos más difíciles se sintió solo. ¿Por qué? Porque mire, porque donde está el pecado, Dios no puede estar. Y en esos momentos Jesucristo estaba muriendo por el pecado. Y Dios no puede estar ahí. Dijo, ¿por qué me has dejado solo? La soledad duele. Pero hay soledad que nosotros tenemos que buscarla. El sentirnos espiritualmente solos es la peor de todas ellas. Ahora, pero hay una receta espiritual para todo tipo de soledad. Más receta espiritual. ¿La quieren? No les cuesta nada. Confiar en Dios. Cuando usted confía en Dios, usted sabe que Dios está con usted. Obedecer a Dios. Cuando usted obedece a Dios, usted sabe que, si usted ha sido padre, usted sabe que los padres, cuando los hijos son obedientes, y los hijos cuando son obedientes, sabe que siempre cuentan con su papá, ¿verdad? Así que confiar en Dios, obedecer a Dios y sobre todo esperar en Dios. El hermano va a buscar Mateo 28:20.
Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que no se sienta solo, hermano. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Que está con nosotros y nos dice en la palabra. Cuando aceptamos nuestra insuficiencia, decimos a veces esto, hermano. Le hace 2 de Corintios 12, del 9 al 10.
Dice, Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Gloria a Dios, bástate mi gracia. Dice el Señor, bástate mi gracia, hermano. Los síntomas de sentirse suficiente, hay personas que se sienten suficientes, que se creen que tienen, perdón, el sartén agarrado por el mango. Vamos a ver esos síntomas, que hay personas que se sienten suficientes, pero viene un día en que la soledad los arropa, y es el orgullo, el narcisismo. ¿Quién aquí sabe lo que es narcisismo? Amén. Cuando usted se mira al espejo y dice, qué suerte la de Gloria, yo creo que jamás ella, mira para allá qué pollo, es más, el gallo giro. Usted se cree que es un 4 de julio y es un 2 de febrero. El 2 de febrero es el día de la Candelaria. El orgullo, el narcisismo, la vanagloria y la presunción. Presumir es ser lo que no somos. La vieja criatura siempre tratará de empañar la nueva. Fíjese, la vieja criatura siempre tratará de empañar la nueva. La vieja criatura siempre va a querer hacer excursiones hacia la nueva criatura para empañarla. Y a veces se nos salen, vienen cosas de la vieja criatura que vienen a nuestra vida, como a veces una mentira. Y usted, cuando la mentira va y sale, usted sabe una cosa. Cuando la palabra sale, usted sabe que usted no puede cogerla y comérsela. Cuando la palabra sale, sale. Y a veces nos salen cosas de la vieja criatura que no queremos tenerla, hermano. Todas estas cosas es lo que nosotros entendemos que está pasando Jonás ahora mismo dentro de la soledad. Dentro de esa soledad que él está teniendo cuando está en el vientre de ese pez grande. Mire, hermano, ¿a quién aquí le asusta la soledad? Dos valientes. Tres, cuatro. Valientes. Hermano, ¿le asusta la soledad? Claro. Amén, gloria a Dios. Y ya se llama María Guadalupe, pero mire para allá, tiene al lado a Aníbal. Entonces, cuando tiene ahí al lado a Aníbal, se llama Aníbal Guadalupe. Aníbal Guadalupe. Entonces, mire, cuando él se encuentra, fíjese, cuando él se sentía bien, él no le importó hacer las cosas en contra de Dios, no le importó huir de Dios, no le importó nada. Pero cuando llegó a la realidad y se siente solo, en medio de ese pez, dentro de ese pez grande, mire lo que su boca exclama. Hermano Guillermo, búsquese el capítulo 2 de Jonás. Le hace la oración y eso es lo que vamos a estar hablando la semana que viene. No se pierda, porque vamos a coger esta oración y la vamos a leer y la vamos a explicar.
Dice, amén, pastor, dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de sus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y cuando Jehová, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra.
En el blanco. Eso es lo que vamos a hablar la semana que viene. La oración que salió del corazón de una persona que se dio cuenta que estaba vencido, se dio cuenta que estaba en un sitio que no quería estar. Y después que fue tan bravo cuando huyó de Dios, ahora no le cuesta otro remedio que buscar a Dios. Que buscar a Dios. Pero qué bueno que Dios siempre está. Amén. Ahora yo quiero orar por si hay alguien aquí que dice, caramba, pastor, yo me siento solo. Yo sí, esa soledad yo la siento. Yo quiero orar por usted. Si hay alguien, levante la mano, pase al frente y vamos a orar. Si hay alguien. Si no hay nadie, pues entonces vamos a escuchar a el hermano Norbey, que nos tiene un cántico. ¿Cómo se llama, Norbey? Ajá. Mi único amor. Estamos buscando, hermano, cómo conectar esto aquí, pero ya mismo lo encontramos. Me dan un momentito. Préndalo, hermano, no lo ve, y póngalo. ¿Está prendido? Es la número dos. Esa es la uno. Dele a ver si lo... Perdonen que esto ha sido algo...
Amén.
...que hemos preparado a última hora, ¿verdad? Pero se nos ha extraviado el control. ¿Dónde está? Ah, amén. Tenga, hermano Rubén. Está aquí, hermano Rubén.